Listo.
Listo.
Y pongamos el timer. Arrancamos.
Ahora esto es personal.
Hasta la vista, baby.
Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan?
Noto a sus.
Bankruptcy.
This is personal.
Uh-huh. The door open.
Esto es personal.
Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a este su podcast. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas, una reseña adicional de otra serie que nos gustó mucho. ¿Qué más, Tatiana? ¿Qué ha pasado?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo?
Pues viendo muchas series, parce. Acabo de salir destrozado de ver el final de The Bear. Destrozadísimo.
No, no. Sin spoilers, por favor.
Temporada 2 de The Bear. Mire, le dije, la estaba viendo con mi vieja. A mi vieja también le gusta la serie. Y le dije a mi mamá antes de que arrancáramos este capítulo, le tengo una pereza porque sé que me va a dejar mal. Me va a dejar aburrido. Y efectivamente, no les digo más, pero no es un final feliz. It's not a happy place.
Ay, María, qué mamera. Yo voy apenas en la segunda.
Arrancándola.
En el segundo capítulo de la segunda temporada. Ya apenas voy.
Muy buena. Muy, muy, muy buena. Pero lo que nos trae hoy acá, como lo anunciamos en nuestro capítulo anterior, es tal vez una de las series que más estaban esperando los fanáticos o los gamers desde hace mucho tiempo y parece que no los decepcionó. Se trata de The Last of Us. Y entra la música de Santa Olalla.
Le metieron mucha plata a eso, ¿no?
Bueno, pues es que Santa Olalla. La verdad es que mire, cuando el juego salió y supe que Santa Olalla había hecho la música, parece la
verdad. ¿Recordaréis de eso?
Sí, bueno, hagamos como un breve contexto. The Last of Us es un juego que salió, venga, me parece que hacia 2012, pero vamos a confirmar ya mismo con papá Google. The Last of Us juego. Y esto dice así. La primera parte del juego salió hacia 2012-2013, efectivamente. La rompió, fue elegido de hecho el mejor juego de ese año. Y un poco para quienes no sean gamers y de golpe sean un poco alejados a este tema, desde hace más o menos unos 20 años mal contados, podría decir que un poquito más, porque tal vez desde Final Fantasy. Los juegos, no mentiras, no podría decir que hasta Castlevania. El cuento es que hay juegos que se están planteando mucho, casi que como si fuera un recorrido también de storytelling, ¿sí?
De acuerdo.
Y esos juegos están enganchando muchísimo, no solamente a los gamers, sino también a realizadores, directores de directores audiovisuales, productores, por todo lo que representa el recrear la historia de fondo del juego, más allá de lo que uno tiene que hacer con el bichito, salte acá, mate a este zombie, no sé qué, pero el que la historia sea mucho más atractiva, pues hace por supuesto que el juego sea mucho más entretenido y que uno pueda llegar a durar entre 40 o 50 horas pegándole a esa vuelta, ¿sí?
No, hágame el favor.
Imagínese su merced.
Le salen pelos en las manos por estar ahí en el control.
Se hace uno viejo jugando, se hace uno viejo, Tatiana.
Ok.
Y pues de allí, el diseño que hizo Emilia Sachs, Jacobo Smignoff, Richard Cambier y Ricky Cambier, pues sale inspirado el señor que en su momento fue también el creador de una de las mejores miniseries de la historia, que es la de Chernobyl, y pues Excelente. Decide simplemente, parce, Craig Mazin, en el Drop Man, ¿qué les parece si hacemos una serie de esta vuelta para HBO? Bueno, rico, gracias. Y
pues, le ponemos a Pedro Pascal de protagonista.
Sí.
Y listo, y la rompemos.
Pedrito más cotizado, ¿para dónde? Neil Druckmann es el que...
debo decir, señora, aunque debo decir sí. Que yo conocí a Pedro Pascal por The Last of Us.
Ah, ¿se lo conoció?
Yo no sabía. Sí, yo no, o sea, pues supe quién era y entré al culto de Pedro Pascal por The Last of Us, o sea, este año. Yo no sabía quién era Pedro Pascal.
¿Usted nunca vio Game of Thrones con no. Pedro Pascal como la víbora, ¿no?
No, nada, nunca. O sea, fuiste tú y el resto de la maldita los que dijeron, tienes que ver Game of Thrones, no sé qué, y me pusieron la última temporada y qué bodrio. Entonces me perdí eso. Yo no vi The Mandalorian, sino me lo vi después de verme The Last of Us, entonces... Solamente me lo vi en la película esta con Nicolas Cage y yo, ve, y este pelado tan interesante cuando...
Y también sale en Kingsman, me parece, si no estoy mal, como uno de los espías.
Sí, y no me vi Narcos, entonces, pues bueno, y ahora con lo de Pedro Pascal... Y The Last of Us, durante todo este año, no sé si a su merced también le ha pasado, pero yo he escuchado la de historias de... Ah, sí, yo me acuerdo cuando me encontré a Pedro Pascal en Inserte Lugar en Bogotá.
Ajá,
sí, porque sí, como sí, grababan Narcos y es como... No, sí. Como a mierda, marica. Entonces yo estaba al lado echándome un helado y el man estaba al lado y ni puta idea.
Yo me acuerdo de haber visto a Pedro Pascal cuando trabajaba en Andrés Carne de Res.
What?
Entonces, imagínese en qué momento estaban haciendo la producción de Narcos, si yo hace poco más de 10 años no estoy en Andrés Carne de Res. Mucho más de 10 años. Imagínese todo lo que ha pasado desde ahí. La verdad es que el hombre se hace muy buen papel en Narcos, hace muy buen papel en The Mandalorian. Hace muy buen, bueno, hace un papel aceptable en la de Kingsman ahí normal. Me parece que acá la rompe.
Extra con Parlamento.
Y y siento que, pero sí, pero bueno, empecemos a hablar de esta vuelta, ¿le parece?
Exacto. De una, por favor, su merced tenía preguntas.
Sí, yo tengo muchas preguntas, pero tal vez voy a empezar con tal vez una de las que me encontré al final. Revisando algunas noticias de prensa sobre lo que ha venido diciendo Craig Mazin, que es el hombre que como les comentaba estuvo detrás de una de las mejores miniseries de la historia, que es la de Chernobyl, y quien finalmente termina involucrándose mucho más en todo el tema dramático a partir de Chernobyl, porque él venía haciendo películas que rayaban más con la comedia que con el drama, porque el hombre fue el que estuvo detrás de Hangover, si no estoy mal. Imagínese que le preguntaron a él sobre un tema de la película y terminó diciendo una frase que es lo que le quiero preguntar para usted. ¿Cuál es el tema central de The Last of Us?
El tema central de The Last of Us es la relación padre-hija.
Pero,
chan, chan.
Pero claro.
Es el amor paternal.
Ah, eso iba.
Es el amor paternal, es la historia de Joel, que es Pedro Pascal, y de Ellie, que es Bella Ramsey. Y sí, es como se desarrolla la relación de ellos dos. Sobre todo en este término de pérdida, y pues en el primer episodio, Joel pierde a su hija, y 20 años después entonces trata de volver a tener esta idea con Ellie. Es pues digamos, es como muy... Muy, muy te salta a la vista, pero pues es una relación que se va cocinando lento, ¿no?
Sí, que llega desde un momento decepcionante donde hay un personaje que realmente casi que no quiere vivir y que está buscando toda oportunidad para poderse morir, que es el personaje de Pedro Pascal. Se vienen muchos spoilers,
y lo
como
cuenta
siempre.
Al final, ¿no? Sí. Obvio, sí. Él lo cuenta, creo que si no es en el último, en el penúltimo capítulo, que le dice a ella como la cicatriz que yo tengo es porque se me desvió la bala.
Sí. Efectivamente. Y termina siendo como... Yo siento que al final es un final agridulce. Y yo no sé si usted quedó con la misma sensación. Porque tal vez la intención de los creadores era buscar precisamente esa sensación. ¿Usted qué haría en el caso de...? ¿Usted qué hubiera hecho en el caso del personaje de Pedro Pascal? Tatiana Duque, desde Bogotá.
Uy, fue pucha. Uy, fue puta. No, yo hubiera hecho lo mismo. Pues digamos, no voy a ser mamá, no tengo la necesidad de dejar una descendencia, pero digamos, nos han construido una idea de un personaje que se que, digamos, logra tener una relación con esta pelada. La pelada también le corresponde porque es una niña sola, completamente sola, que no es que sea como la idea del salvador y toda esta vaina, porque la pelada se sabe defender y qué bien se sabe defender, pero digamos, sí hay una relación muy fuerte entre ellos, y pues te ponen como el destino de la humanidad versus el destino de tu propia hija, y él me vale verga, pues yo voy a matar. De hecho, yo no sé si su merced se acuerda. Qué buena escena esa última, cuando empieza esa matazón de este tipo, que parece puro de juego. De juego, sí. O sea, parece todo un nivel.
Poco violenta y, la niña.
No, ligeramente sí, violenta. No, y cuando él la va, y él cuando la va a rescatar del hospital, marica, parece un nivel de un juego. O sea, es.
Sí.
Y el tipo cambia completamente la cara, todo. No, y pues sin decir que Pedro Pascal se ve más bueno que el pan recién hecho. Pero. Me acuerdo que en el podcast de The Last of Us, el oficial de HBO, contaban los creadores que habían hecho, creo que una encuesta entre los gamers, los jugadores de ese nivel, o que habían visto ese episodio, y todas las personas que eran papás, o que eran mamás, o que tenían una persona a cargo, decían, yo hubiera hecho lo mismo. Obvio. Yo hubiera hecho absolutamente lo mismo. Y las personas que no lo eran, o que no les interesaba, o que cualquier cosa, decían como, no, yo hubiese salvado a la humanidad, y es como, nah, no, yo hubiera hecho lo mismo.
Sí, y creo,
o sea,
que
hay mucha gente en el mundo, o sea, seguro encuentran la cura.
Sí, además que no había nada seguro, que tal vez ese es uno de los mejores argumentos, ¿no?
Que, de acuerdo, que era experimento.
Exacto, parce, todo era como una apuesta, y era una apuesta a perder todo lo que de golpe él había recuperado, que era prácticamente como lo que lo motivaba a seguir viviendo, ¿no?
¿Y tú hubieras hecho lo mismo?
Sí, yo creo que sí, pero ahí es donde entra uno en conflicto, porque mire, lo voy a leer lo que le preguntaban al creador en una entrevista hace poquito. Todo lo que puedo decir es que el amor es el gran problema de la serie, y también es el problema del mundo actual. No nos gusta darnos cuenta, pero lo es. Lo más probable es que todos hayamos hecho algo hermoso, sacrificado y admirable por amor. Y además, todos seríamos capaces de hacer algo terrible por amor, algo destructivo, violento y cruel, porque hemos inventado una palabra para una parte de nosotros sobre la que no tenemos control. Me parece.
Profundo.
Sí, es que me parece que sobre todo. Lo rescato, ¿por qué? Porque muchas veces. Mire, yo tal vez alguna vez en ese grupillo que tenemos por ahí. He mencionado que usted sabe que yo soy una hueva, ¿no? Y que yo soy más bien medio romanticón.
Sí, total.
Y yo sí siento que yo muchas veces he sentido que si nosotros le paráramos más bolas a lo que sentimos por amor, de golpe podríamos mejorar nuestras emociones mucho más, procesarlas, direccionarlas más. Pero también me parece muy disidente lo que dice el man en el sentido negativo del amor, ¿sí? Porque uno siempre ve el amor en positivo, pero el amor en negativo se han hecho muchas cosas malas también, ¿sí?
No, claro, pero pues ahí también podemos entrar a la romantización del amor, y pues eso es otra cosa. O sea,
¿cómo no va a romantizar el amor, marica? ¿El amor es romántico per se o no?
No, me parece que el amor romántico es muy perjudicial. Pero pues ahí ya nos desviamos enormemente.
Pero un momento, pero cuando hablamos de amor romántico, ¿es amor romántico de qué? ¿De pareja?
No, no solamente eso, sino, digamos, sí hay un gran componente de cuando es el amor de pareja, pero también este tipo de cosas de que el amor es una posesión. Entonces, digamos, por muchos años en muchas sociedades, afortunadamente ya eso ha venido cambiando, pero cuando le hacían daño a una mujer o cuando la mataban por simplemente el hecho de ser mujer, decían es un crimen pasional. Entonces, en el marco de eso, pues te ponían la idea de no, es que la persona que asesinó a la mujer, usualmente es un hombre, no quiero decir que todos lo sean, pero pues usualmente ese hombre pues había perdido los estribos por amor, y por amor entonces la mató, y es como, no.
O sea, no, como justificando no es un poco amor. Lo que se había hecho.
Exacto, entonces utilizan la idea del amor como una justificación para que tú le hagas daño a otra persona, y pues yo creo que pues no va hasta allá. Eso sería pues en términos de relaciones. Ahora me estoy contradiciendo completamente lo que yo haría con lo de Pedro Pascal, pero pues marica, te llevan allá con una idea, o sea, pues te pones en la idea de Pedro Pascal, entonces al huevo lo llevan allá con la pelada, marica, los encañonan, le dicen, todo bien, marica, que la vieja la vamos a llevar allá, y usted sabe que el germen pues se infecta en el cerebro, entonces pues marica, le vamos a abrir el cerebro, la vamos a matar, y pues todo bien, es que es por el bien de la humanidad, coma mierda, como quienes se pero creen estos hijos de putas. ¿Pero quiénes se creen estos hijos de putas de las Fireflies? ¿Es que son las luciérnagas? ¿Quiénes se creen estos hijos de putas con el derecho de venir aquí a hacer experimentos con la gente? No, no me jodas. No me jodas.
Pero mire, es que a raíz de precisamente lo que dice este man, es que yo me pongo a pensar que siempre tal vez hemos visto el amor desde un punto de vista positivo, que era lo que yo le decía, y tal vez eso también es un problema, ¿sí?
No, por supuesto.
Pensar que todo en el amor es positivo, todo tipo de amor es positivo y... Y no.
Sí, que hay unas cosas que terminan no siendo amor. Ahora, volviendo al tema de la trama, me parece que el tema, o sea, que creo que la pregunta puede ir más allá y es básicamente, o sea, el hecho de que Joel haya hecho eso no es la génesis del problema del final de la serie, o sea, digamos, del argumento de por qué nos dejó agridulces, sino que él, y sabiendo que el man le estaba diciendo mentiras, el man le dice mentiras de que salieron todo bien, te tomaron sangre, listo, y ella sabía que le estaba diciendo mentiras, y aún así la vieja le dice, listo, yo le creo. O sea, el tema no es básicamente que hayan matado gente y no sé qué, porque los dos mataron gente durante toda la temporada.
Ajá.
El problema es que el man le mintió. Y que eso fue lo que ella
pero
dijo.
Pero ella sabe que le mintió, ¿cierto?
Ella sabe que le mintió.
O sea, nos queda la sensación de que claro. Ella dice, ok, no sé por qué me estás mintiendo, me raya un poco, pero bueno.
Pero voy a decidir creerte, y yo creo que esa es la génesis del conflicto que veremos en 2030 si se levanta pues la huelga.
La huelga.
Y pues ya ahí, afortunadamente, porque Bella Ramsey entonces va a crecer y va a aparecer más lo que supuestamente ocurre en el siguiente juego, que no lo he jugado, no tengo ni idea, pero es la temporada siguiente. Y pues
es ella, ¿no? Es realmente sí. Ella la protagonista, porque, es decir, sí, aquí voy a hacer un spoiler del videojuego, yo no lo he jugado. Pero lo que tengo entendido, y me van a corregir algunos, es que Joel desaparece. Seguramente va a ser como una especie de motor inicial para la trama, tengo que jugármelo, pero el hombre desaparece. Pero entonces, entonces le pregunto yo, ¿por qué ella toma la decisión de creerle al man?
Yo creo que también es una forma muy humana de protegerse. Digamos, tienes dos opciones, y creo que la serie también tiene que ver mucho con opciones, con las opciones que tú tomas para proteger tu vida. Entonces,
para jugar.
También, exacto. Sí, wow. Sí, es muy debido al juego. Entonces, tienes dos opciones. O terminas la relación más cercana que tienes con algo que se pueda llamar familia, comunidad, amor, cuidado y esto. O la terminas completamente porque te traicionaron. O sigues adelante e ignoras el hecho de, bueno, se pudo haber salvado a mucha gente o no se pudo haber salvado, pero me pude haber sacrificado por un bien mayor. Que creo que ese es, digamos, como que esa también es una lucha interna de la gran mayoría de humanos, de para qué estamos, qué hacemos aquí, no sé qué. Y la pelada, tal vez esa era su función en este universo y Joel se la quitó. Entonces, enfrentarse a esa realidad puede ser muy complicado en un mundo tan difícil como el que ella tiene, y la vieja decide, ok, voy a decidir creerte y voy a decidir obviar todo lo que sucedió. Ese tipo de cosas no funcionan, pero pues...
Pero con una adicional, Tatiana, y es que a ella tampoco le dijeron la verdad completa. O a ella le dijeron que le iban a matar.
No, muy seguramente no. Ahora, yo no me acuerdo de eso. No, porque nosotros no vemos esa parte. Pero seguro a ella no le dijeron. Ella nunca le dijeron que le iban a matar. Gracias, ese es otro argumento. Sí. Sí, o sea, ni mierda, que se creen estos hijueputas. No.
Parce, es decir, bueno, entonces ahora se lo pregunto. Si a usted le dijeron, oiga, usted es la única que nos infecta. Necesitamos investigarla, pero probablemente usted va a morir mientras la investigamos. Pero puede salvar a la humanidad. ¿Usted no haría?
No, con mucho gusto. Tomen mi sangre, pero pues marica, matarme porque hijo de putas. O sea, ¿a mí quién me dijo quién me...? A mí nadie me obligó a nacer.
La chimba.
O sea, no, la chimba. No, tomen mi sangre y hagan todos los experimentos, no sé qué. Además que también hay un gran argumento en la serie para dejarnos en esta discusión, y es que como el mundo se acabó en 2003, en 2003 no hay nada. Ajá. O sea, pues ahora lo vemos 20 años después, es como marica. No. ¿Cómo uno vivía así? Pues sí, millennials, centennials que nos están escuchando, sí, la gente podía vivir, nosotros podíamos vivir en el 2003.
Y miren, centenarios que nos están escuchando, ustedes cuando les digan hace 20 años van a pensar probablemente en el 2000.
Nosotros cada pensamos que en nosotros los 80.
Nos dicen cada 20 años pensamos en los 80 y después decimos, no marica, somos hace 40. Exacto. Y dicen, ah, vida hijo de puta, ¿cuántos años tengo? ¡Qué gororrea!
hasta el perro se emociona. No, pero lo peor de todo es que no has visto los reels de Instagram que ya te dicen si tienes, si naciste entre el 84 y el 89, ya tú estás, ya miras por la ventana y aparece alguien que dice los 40.
Señora. Entonces, de las cuatro décadas.
No puede ser.
Entonces también no creo que ser. Ese argumento de hace 20 años, entonces que el mundo quedó ahí, entonces como que los avances tecnológicos no han avanzado hasta ahora. O sea, pues digamos, hace 3 años tuvimos una vacuna para una pandemia en 9 meses. Evidentemente, uh-huh, para una vacuna de ese nivel, de un organismo tan, tan, tan fuerte y que cobra vida y toda esta vuelta, pues marica, no la iba a ver tan rápido. Entonces, porque sí, fue muy rápido.
Venga, le hago mi siguiente pregunta que va muy ligada con eso que se está mencionando ahorita.
Las letras.
Por favor.
Usted mencionó la pandemia, mencionó pues parte del inicio de la trama, que es que precisamente hay un hongo que se esparce supremamente rápido, y que me parece que ahí hay un logro de la serie, y es que explican algo que en el videojuego no se entendía, o bueno, que lo menciona muy por encima, dicen, hay una pandemia zombie, ¿sí? Y usted tiene que sobrevivir. Pero en medio de eso, pues, esta trama que usted tiene que cuidar a esta china, porque esta china probablemente tenga la cura. Me dice, bueno, listo, camine, vamos. En la serie le explican a uno de dónde viene ese virus, ¿sí? Que viene de un hongo. Uh-huh. Pero entonces me quedaba yo pensando con el tema, y creo que muchas veces lo comenté cuando hablábamos de la serie ahí fuera de micrófonos, y era, parce, es que yo ya vi esto.
Ay, ¿sí? Por fin, la gran pregunta, la pregunta fundacional entonces, de este episodio.
Claro. O sea,
el evento canónico de este episodio.
Y yo lo que pensaba era, no, claro, no lo vi así de bien hecho, no lo vi así de bien contado, pero muchas de las cosas que van en la mitad de lo que va de la serie, sí ya lo había visto con una serie, valga la redundancia, que se llama The Walking Dead. Entonces, permítame, le voy a replantear la pregunta porque no la he hecho, se la iba a plantear de una forma, pero ahora se la voy a meter con un condicionante, ¿sí? Hablamos también fuera de micrófonos de lo que estaba sucediendo con el universo Marvel, ¿no? Uh-huh. De lo que estaba, uh-huh, sucediendo con las películas y series de superhéroes y la saturación que había por parte del público con este rollo. Uh-huh. Yo siento que algo de eso hay ahí, pero se lo pregunto a su merced, que no es fanática de Walking Dead, pero que sí se ha visto películas de zombies, porque no, creo que marica, se me Guerra Mundial Z, ¿no?
Yo me vi 7 temporadas de The Walking Dead, esa mierda.
¿Ah,
es increíble, ¿sí? Claro, oh, marica, otra vez, otra gran recomendación de la maldita, gracias. Insufrible esa mierda, marica, primera temporada, bacano, las otras, de la 2 a la 5, es que es esta mierda, y lo de Negan es detestable, weón, detestable.
Pero entonces, pues vamos a eso. Es decir, ¿cuántas series, cuántos videojuegos, cuántas películas se han hecho sobre zombies o digamos, listo, no digamos zombies, sobre el catástrofes, apocalipsis humano?
Ajá.
Y el sobrevivir un apocalipsis.
Uh-huh.
¿Hasta cuándo le vamos a dar a eso? ¿Y usted se sintió cansada con eso dentro de la serie?
No, yo no me sentí cansada dentro de la serie. Y a mí me pareció muy refrescante. No solo por el hecho de que Pedro Pascal estuviera ahí, pero yo creo que...
La serie, refrescante.
La serie, otra vez,
gaseosa.
La serie, refrescante. pero yo creo que es que en medio de todo, o sea, cuando hay una buena historia y está bien hecha, pues vale verga, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que tiene y que lo hace, y que lo hablábamos, que lo hace muy superior a The Walking Dead. The Walking Dead no es una buena serie porque pues es una serie que no tenía presupuesto, obviamente, y la otra es porque como todas las cosas que hacen en Estados Unidos, fue puta vida, pues la largan hasta que dé. Entonces se acabó The Walking Dead hace como que 2 horas, no sé, duró como 15 años y sigue
porque entonces ahora anunciado un poco vainas.
Le sacaron un spin-off a Daryl y es como marica, y por allá con la Torre Eiffel, y es como hijo de putas atravesó el continente. Es como...
Pero Tatiana, una cosa, porque entonces, usted, yo no sabía que usted se había visto 7 temporadas de The Walking Dead, entonces le pregunto, Tatiana, ¿vio cosas en The Walking Dead que ya había visto en The Last of Us o al revés?
Yo creo que en The Last of Us vi cosas mejor hechas y cosas nuevas que no pasaron nunca en The Walking Dead.
Claro.
Voy a contar
¿cómo
dos.
¿Cómo responder así?
Dos cosas.
Esa no fue mi pregunta,
sí.
Tatiana.
Zombies, claro. Apocalipsis, por supuesto. Pero también 28 días después, que es 28 Days Ajá. Later, que fue
del
hace 20
Murphy.
Años. Fue hace 20 años. Boys. Marica, pues ahí ya lo habían contado. Todas las sagas de George Romero, que creo que fueron las que impulsaron The Walking Dead, marica, ya lo habían hecho. ¿Qué es lo que me parece que a mí hay dos cosas que yo siento que The Last of Us hace mucho mejor que The Walking Dead por lejos? Uno es sintetizar una hijo de puta historia. Gracias.
Si no tienes que contar 20 capítulos.
No me tienes
para
que contar en 20 años, marica, la misma hijo de puta historia de zombies, porque va a haber un momento en donde ya vamos a cansarnos, ¿no? O sea,
sí.
Vale, las tragedias suceden y sí.
Eso no es,
los verdaderos
esto no
caminantes.
No es los 70s con Star Trek ni nada.
Los
o sea,
verdaderos
no,
caminantes somos nosotros. Sí, huevón, ya desde el capítulo 1 lo entendí. Pero. Y lo otro, que la cuenta de una forma mucho más sintetizada, mejor actuada, con más plata, evidentemente. O sea, el episodio número 3 es una joya de las mejores episodios que he visto este año.
Y no es con los protagonistas.
Exacto. Es el
los
San
protagonistas
Junipero.
No son los protagonistas de ese episodio. Es
literal,
es un pedazo de... Uf, está muy
es
bien
una
hecho.
Chimba. Es el San Junipero de The Last of Us. Y número 2, marica, que yo te lo decía, hay unas cosas que a mí me encantaron y son esas vainas de darse cuenta que las personas que están ahí son humanas. O sea, que tienen cuerpos humanos. Entonces, ver a Eli, marica, buscando una puta, unos putos tampones. Es como, jueputa, claro, marica, si uno está en el apocalipsis, marica, te va a seguir llegando, huevón. En cambio, claro. Yo en The Walking Dead nunca vi esa mierda. Todas las vías están perfectamente depiladas, con corte de pelo.
Sí,
Estaban re buenas. Y es como, ¿en qué jueputa momento, marica? Vamos a estar peludas, vamos a estar gordas o flacas o desnutridas, no me jodas. Y creo que luego en otro episodio le dan una copa, porque la copa menstrual existe hace más de 20 años, le dan una copa y es como, qué grande, marica, claro, todas deberíamos usar copa en el apocalipsis. Esos detalles, es como esa atención al detalle, atención al personaje, al desarrollo de los personajes, eso es una vaina que The Walking Dead nunca hizo en 15 años, nunca. O sea, Daryl siguió siendo el mismo Daryl, este huevón, ¿cómo se llama este huevón? Ay, el protagonista.
Rick.
Ese malparido nunca dejó de salir del mismo cuadro de cuatro dimensiones. No tenía más. Lo mismo Michonne, lo mismo la otra vieja Carol, por si acaso. Pero no. O sea, esto es un producto
Carol,
muy
sí,
superior.
Un gran personaje. Por eso se mantuvo, yo creo que tanto.
Sí, Carol se mantuvo mucho porque, pues, marica, fue un buen personaje. Pero ese es uno de 25. En cambio, aquí con The Last of Us, marica me contaron una historia con 6 actores. Y yo creo que esa es la esencia de hacer una buena historia.
No, yo estoy de acuerdo con usted.
Que la hayan contado.
Es decir, estoy de acuerdo con usted en que la serie tiene algo que no tiene Walking Dead y es que cuenta mejor la historia, ¿sí? Se toma esos detalles. Mire lo importante de los detalles, ¿no? Que usted lo ha hablado ahí. Porque a veces uno como que habla en el trabajo como que, parce, eso igual nadie se va a dar cuenta, eso siga derecho, eso mándelo así, no sé qué. Y no, la gente se da cuenta, porque es que en los detalles es en donde está como lo grande de un capítulo, ¿no? Me estaba viendo
sabes,
el otro día.
Tú sabes qué es lo que te... O sea, y que ya sabes del inicio lo que vas a contar. En The Walking Dead parece como si nunca supieran qué te van a contar. ¿Es una historia de zombies?
Sí.
Vale. ¿Es una historia de comunidad? Bueno, vale. Pero
para ser justos con The Walking Dead, el creador, ¿cómo es que se llama ese man? Kirk, no sé qué cosas... el man dijo desde un principio, yo lo que quería hacer era crear un cómic que nunca se acabara, ¿sí? Y lo mismo quería hacer con la serie.
Marica, ahí está.
Y lo mismo quería hacer con la serie.
Eso mismo, ¿sí?
Entonces, pues, parte, digamos, de la del porqué de Walking Dead no tiene un final, yo creo que va muy en esa línea. Y lo segundo que usted mencionaba, que también aguanta decirlo acá, y es que The Walking Dead fue creada por el man que hizo Cadena Perpetua, The Green Mile, y al man, cuando le bajan el presupuesto, dice, yo no sigo con la serie. Solamente hizo la primera temporada. Esa temporada que a usted le gustó tanto.
Sí, ahí está. Es que se nota, marica, y es que creen que las audiencias no lo notan. Claro, huevón, que se nota. O sea, sí. Stranger Things 4 fue una chimba porque, huevón, le metieron CGI a lo que marcó, pero bueno.
Exacto, o sea, un pero buen
era
CGI.
Bueno, marica, era bueno, o sea.
O sea, no es Ant-Man, no es Ant-Man y Quantumania asquerosa y qué grandísima. Exacto. Porquería, o sea, qué porquería de película,
parce. Putas y malditos. Pero, marica, mira también lo que es bueno de contar una historia que también lo hablamos en nuestra primera temporada con Sandman.
Sí, con The Sandman.
The Sandman. Marica, era una historia que no tenía CGI, o al menos era muy pobre, pero qué hijo de puta historia. Entonces, sí. Claro, marica, la audiencia se da cuenta cuando estas vainas no funcionan. Porque a Rick nunca, al actor que hace de Rick, nunca lo nominaron. Y creo que fue solo una vez que lo nominaron a un Globo de Oro. Y eso, marica, porque pues es un producto deficiente. En cambio, pues The Last of Us no se va a ganar nada.
Porque además pedían que los nominaran, exacto, uh-huh. Y no pasaba nada. Sí.
Sí, The Last of Us no se va a ganar nada, porque todo se lo va a ganar Succession, lo sabemos. Pero marica, pues ahí está el reconocimiento, o sea, ahí está.
So if that happens,
we lose.
We'll be back.
¿Para dónde cree que debería ir la segunda temporada? Porque yo ya le dije más o menos qué quería pasar o qué más o menos pasa en el videojuego, que es que este man se muere, ¿sí? Y a esta nena le toca vivir solita y mantenerse sola y ajá. Entonces, para que a esta serie no le pase lo de Walking Dead, ¿para dónde debería agarrar?
No, pues yo creo que hay dos opciones, como en un juego. Pero, digamos, la primera es no dejar morir a Pedro Pascal, porque pues marica es el gancho de la serie y pues marica es el boom de internet de este año.
¿A lo
y
bien?
No sé qué.
¿Así le dé más fuerza dramática a la serie? ¿A lo bien? ¿Solamente por mantener a Pascal?
Marica, pues así hicieron con 3 temporadas de The Office, por mantener al famoso. Entonces, digamos, como que es una opción muy Hollywood, ¿no? Entonces esto es una opción Hollywood, es mantener a Pedro Pascal. Y la otra, acabarla, marica, y seguir la idea de del juego, que creo que funcionó bastante bien. Pues digamos, eso fue lo que atrajo a tanta gente para ver la serie, a tantos gamers.
O sea, dejarla en 2 temporadas.
Y dejarla en 2 temporadas y se acaba, y es una obra, ¿sí? O sea, pero esto es súper contra Hollywood, ¿no? Porque estos hijueputas, marica, les encanta alargar eso como un caucho, hijueputa.
Tatiana, ¿qué vamos a analizar la próxima semana?
Pues justamente estaba viendo, porque estamos viendo como estos nominados a los Emmy gracias a la huelga de los actores y de los escritores, nos da tiempo para entonces ver más series y no tener que correr para la próxima semana, que es cuando son los Emmy, cuando iban a ser originalmente. Pero a mí me parece que estábamos viendo serie dramática y estábamos viendo serie de comedia. Ya hicimos Mrs. Maisel, ya hicimos Succession, sí. Y ya hicimos The Last of Us. Yo creo que podemos irnos con algo suave, que Sumercillo ya vimos, que nos gustó, que nos pareció como loco en medio de todo. Veamos The White Lotus.
Bueno, me gusta. The White Lotus, entonces, para el próximo episodio de Esta Vez Es Personal, otro podcast de reseñas. Tatiana, muchas gracias. Qué concisos, qué puntuales que fuimos en esta ocasión. Muchas gracias.
Sí, ya habíamos desatado todo, ya estábamos listos.
El tiempo corre. Tatiana, gracias.
Gracias a ti. Chao.
Esta Vez Es Personal, otro podcast de reseñas, es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y @DiegoFero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo, lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y, por supuesto, en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.